La mesa más redonda de la tertulia futbolera comienza a girar. Gallardo, Don Bobby, Marcelo, Graciela, Eugenio, Membreño, El Rodro y Villalta. Wiri Wiri al aire. Una producción de Femenina, Fiesta, Tigo Sports y El Gráfico. Toque la papá.
¿Qué nos hace ser salvadoreños? Ayudar a los demás antes que a nosotros mismos. Ponernos en el lugar de otros. Entregar lo que tenemos sin esperar nada a cambio. Sacar lo mejor de nosotros cuando más se necesita. En DLC creemos firmemente que juntos somos capaces de llegar más lejos. Por eso invitamos a todos los salvadoreños a mantenernos firmes para avanzar en esta parte del camino. El Salvador saldrá adelante. Gasolineras DLC. Juntos llegamos más lejos.
Buenas tardes, sean bienvenidos al Wiri Wiri al aire, así con un blues, pero de verdad, vean, nada de bluesito de medio pelo, no, un blues de verdad. Arrancamos esta emisión del Wiri Wiri al aire en este 22 de abril del año 2020, 22 de abril, fíjate cómo ha ido pasando el tiempo, de repente uno ve el calendario y dice, hey, no puede ser, pero sí, ya estamos en abril. Y con ustedes en la mesa, hoy línea de cuatro, Rodrigo Arias, Marcelo Betancur, Graciela Aguilar, Cristian Villalta y en la producción Hugo Agogó. Un saludo, por supuesto, a Samuel Martel, quien también nos auxilia vía remota, y a todos nuestros colegas. Un saludo. ¿Qué tal, señora? ¿Cómo le ha ido? Gracielita.
Muy bien, gracias. Saludos a todos. Espero que estén bien, que estén en casa. Seamos responsables. Espero de que pronto pase todo esto. Y bueno, hoy es el Día de la Tierra.
Así es. ¿Qué fecha más importante?
Así es.
Óigame, también hoy es el Día del Libro, ¿verdad?
También.
Así que dos grandes olvidados por la humanidad en este siglo XXI, el libro y la tierra. ¿Qué dice el señor Rodrigo Arias?
Muy bien, lo que no se nos ha olvidado es que el 22 de abril de 1990 se jugó la primera final Alianza Firpo. Hoy se cumplen 30 años de aquella que se convirtió en un clásico de los 90. Esos dos equipos son los que más finales disputaron en esa década. Y Alianza ganó 3-1 con goles de Toro, La Chelona y Quincanales.
Muy bien. Televisada por...
Canal 12.
Canal 12,
la narraron Morgan Bojorques y Piedra Santa, creo yo.
Bueno, muy bien. Un bonito tópico, un buen tema de conversación. ¿Qué dice Marcelo Betancur?
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo está? Un saludo para todos. No, justamente estaba, gracias a que Juan Cortés nos recuerda más o menos en redes sociales. Estaríamos a punto de jugar la jornada 22
de este clausura. Este fin de semana acababa el campeonato.
Sí, sí. Y después venían ya la postemporada y todo eso. Pero bueno. Pero no, el 2020 traía otro camino distinto. Y estamos hablando de fichajes ahora.
Sí, traía otro ritmo el año. Bueno, eso sí, vamos a tener un 2021 espectacular. con Olímpicos, por primera vez vamos a tener Olímpicos, Eurocopa, Copa América y eliminatoria mundialista, pero así en serio, en crudo, en un mismo año. Vea, siempre eso llevaba como una grada. Hay Copa Oro también, parece.
Hay Copa Oro también.
Así es que, no, hombre, el otro año yo no sé cómo vamos a hacer. Vamos a tener mucho para consumir. Pero en este año lo que tendremos es mucho para recordar, porque el fútbol sigue todavía en ese papel, ¿verdad? Aunque los alemanes, ya ayer decíamos, van a ser los primeros. Y sí, están incluso hablando de volver a jugar y de tener un público, 300 personas, entiendo yo que es un poco el plan, según una filtración que le hicieron al periódico Der Spiegel, es así, ¿no? Sí. Y sí los creo yo capaces. Sí creo que hay 300 alemanes capaces de estar separados 2 metros o 3 metros en un estadio sin violar esa área.
Sí, yo también lo creo.
¿Verdad?
Sí,
mira, eso sí.
Yo te digo, a mí nunca se me va a olvidar. Rodrigo también ha visto a los aficionados de la selección alemana en acción. Te digo que ellos eran capaces. O sea, solo cuando jugaba Alemania, afuera del Maracaná, los bares ponían el letrero de se acabó la cerveza. Y sin embargo, no había ni un solo desorden. No, ni te cuento cuando llegaban chilenos y argentinos, lo que se convertía eso, ¿verdad? Y no se tomaban toda la cerveza, pero bueno.
A la primera.
Sí.
Pues nada, Alemania, estoy seguro, será la primera liga en volver. Sí. También los suizos tienen ganas y a esos también les creo, ¿verdad?
Sí.
Pero con público solo los alemanes.
Mira, la UEFA, para ilustrar lo que son los aficionados alemanes, la UEFA prohibió desde las tragedias de los 80s que hubieran tribunas sin asientos, ¿no? O sea, donde no hubiera sillas numeradas.
Sí, sí.
Como aquí, ¿verdad? Que en sectores,
que hay cemento.
Exacto, hay puro cemento. En Alemania hay muchos, casi todos los equipos tienen un espacio donde sus aficionados ven los partidos de pie. Pero cuando entraron las leyes antiviolencia, obligaron o querían obligar a los alemanes a poner sillas en esos sectores. Los alemanes lucharon tanto para que eso no sucediera, porque parte de su cultura es ver el partido de pie, que demostraron que nunca habían tenido un brote de violencia en esos sectores. Y la UEFA terminó cediendo. Y no los obligan en los estadios a tener asientos numerados.
Bueno, pues ahí está esa cultura futbolística alemana. Podría traducirse en ser el primer país cuya liga profesional vuelve. Están hablando de la primera quincena de mayo. Sí. Y sería un mensaje tan positivo. Y por fin podríamos hablar de un partido de fútbol luego de un mes sin...
Y ese nada. Mismo discurso de positivo, de motivación, también se está manejando en la Serie A. Aunque yo creo que ahí están más como movidos por el miedo, sí. A que sí, a que no, pero los mueve. Primero, en una parte, el sector económico, que necesitan volver a reactivarse en ese sentido, pero también están como que topan con una pared porque tienen miedo de que haya un rebrote del
claro,
virus.
Pues
entonces...
Sí.
Entiendo yo de que hay clubes que sí están de acuerdo en regresar, pero también todo depende de lo que digan las autoridades de salud.
Así es. Todo depende de las autoridades. Bueno, el fútbol salvadoreño, ¿qué onda? Tampoco tiene fecha, ni mucho menos, pero sí debemos decir que la cancelación del torneo fue una buena idea. A mí ya no me cabe ninguna duda, porque si no, ahorita sería, ¿verdad?, estar en lo mismo. ¿Y cuándo volvemos y qué hacemos? Yo sí creo que ahí se actuó de modo correcto.
Sí, si no, pasaría lo que está pasando ahorita en Guatemala, que hay mucha incertidumbre, los equipos han tenido que seguir pagando los salarios a los jugadores. Hablábamos con Henry Hernández, que él nos comentaba que la fecha para regresar para la Liga de Guatemala está para el 6 de mayo, que obviamente, y ahorita la federación todavía no se ha pronunciado al respecto, pero...
No van a volver.
Es difícil que de aquí a
es
que
imposible.
Son, faltan que
es
dos
imposible.
Semanas para que...
Sí, es imposible. Ahora, en El Salvador, entonces, bueno, lo que se ha movido es el mercado de piernas y tenemos en línea una de las grandes novedades de este periodo, el señor Brian Tamaca. Entiendo que lo tenemos en línea. La última vez que hablamos con él era tecleño y ahora es aliancista. Así es que vamos a platicar un rato con Brian. Hola, ¿cómo está, Brian?
Hola, Cristian. Gracias por la oportunidad y pues... Y como lo decís, ya pudimos cambiar de equipo, ahora somos parte de Alianza. Muy contento por eso.
Se lo tenía bien guardado, señor Tamaca, o de verdad fue una sorpresa, porque fue muy rápido el asunto.
No, la verdad que en su momento cuando fui ahí, que ustedes me invitaron, no tenía ningún contacto con ellos aún. Se dio al día, creo, a los pocos días. Pues ahí estuvimos un par de días negociando en unas cosas que yo quería y que platicando si se podía dar y todo, pero gracias a Dios se dio un acuerdo y pues pudimos firmarlo lo más pronto posible.
Mira, yo lo que sí no sé, Brian, he leído muchas declaraciones tuyas, algunas las hemos publicado en los productos del grupo LPG, pero yo no sabía que eras aliancista rematado, pero ¿cómo está ese asunto? ¿De verdad o es...? ¿O has forzado un poco ahí los colores para...? ¿Cómo están las cosas?
No. La verdad que, bueno, como siempre lo dije yo también, me da respetando a las instituciones donde he estado, que ha sido Paz y ha sido Santa Tecla, pero bueno, yo resido por acá cerca del Estadio Cuatlán y del Flor Blanca. Entonces, desde pequeño era como que tenía más cerca ir a ver a... Alianza, ir a apoyar a Alianza, ir a ver los entrenos de Alianza, porque yo quería ser jugador desde chiquito. Entonces, eso me llevó a ir acercándome al equipo, ir haciéndome seguidor, a pues ir partido a partido. Mi papá también era aliancista, entonces de vez en cuando íbamos a ver un partido de Alianza. Entonces, creo que como todo niño siempre soñás jugar en el equipo que seguiste desde pequeño, ¿no? Que estuviste apoyándolo, entonces por eso es lo que he dicho y que sería un sueño que yo tuve desde pequeño, pues porque siempre que yo iba al estadio, iba a apoyar a Alianza, entonces por eso es que yo he dicho eso.
Brian, ¿seguías? ¿Quiénes eran los jugadores que te gustaban más? ¿Eran ya los laterales? No sé si en tu época estaba ahí Adrián Lacruz o Carballo, o ¿quiénes estaban?
Pues la verdad no tenía en ese entonces como definido, ¿no? Que yo quería ser lateral o que algo así, pero de un jugador que después lo conocí, soy amigo de mi papá también, que era Donay Martínez, que yo veía mucho porque metía muchos goles, era muy querido en el equipo, yo lo seguía, entonces creo que ese jugador era el que más yo como que tenía a seguir, ¿no? Que me gustaba cómo jugaba y todo, entonces, y ahí pues muchos nombres pasaron, pero el que más recuerdo es de Donay Martínez, sin Canales.
Brian,
me platicaba mucho.
Lisandro contaba en redes sociales una anécdota. ¿Es cierto que tú tocabas los instrumentos en una de las barras de la Alianza?
Pues sí, toqué en algunos momentos pequeños en una que estaba, que se llamaba Fiel Blanca. Uh-huh. Una barra, porque yo, como te digo, era seguidor y tenía un primo y a un amigo que íbamos los tres siempre al estadio y nos metíamos en sol y a veces hasta llegábamos hasta a platea porque éramos de los que nos arriesgábamos y saltábamos, pero por querer entrar a la cancha, por querer saludar a un jugador. Entonces es un momento, sí, de tanto ir al estadio, pues conoces personas y me acerqué a esa barra y toqué en algunos momentos.
Brian, ¿cómo asumís ese nuevo reto con Alianza?
La verdad que con gran compromiso por lo que ya se ha hecho. Creo que gracias a Dios he tenido un buen camino hasta que se dio mi lesión, ganando títulos, peleando los títulos con Alianza. Entonces es un reto muy grande porque la gente espera mucho de mí y a mí me encanta eso, ¿no? Que la gente sienta el cariño de ellos y espere mucho de mí. Entonces el compromiso es grande, pero creo que gracias a Dios y confío mucho en mi capacidad y en mis cualidades que puedo demostrar que puedo estar en Alianza, que puedo ayudarle mucho al equipo y yo voy a trabajar fuerte para que eso sea así.
¿Ya pudiste conversar o conocer al profesor Gutiérrez, Brian?
No, la verdad que no he podido conversar con él, solo lo conocí, lo saludé antes del partido que jugamos contra ellos en las Delicias, que pues muy buena persona, él me dijo que se alegraba mucho de que yo volviera a jugar, de que ya hubiera pasado esta etapa de la lesión. Y pues nos dimos un pequeño saludo, yo le agradecí y ahí entré yo a la cancha porque estaba entrando de cambio.
El que andaba ahí perdido, llorando, era Ricardinho, que se le iba el compadre.
Sí, la verdad que hemos hecho una gran amistad con él, compartimos mucho tiempo juntos y nos hicimos muy buenos amigos. Y bueno, creo que es mutuo, yo también, pues como te digo, el aprecio y todo. Y el día a día que ya teníamos, a veces nos íbamos juntos a entrenar. Entonces todo eso te genera, ¿no?, como una gran amistad. Entonces, pero bueno, esto es fútbol y en algún momento, si Dios quiere, nos vamos a volver a juntar.
¿Y para dónde va Ricardinho? No sabes, digo, así matamos dos pájaros de un tiro.
No. Pues yo creo que ya están por anunciarlo.
Sí, ¿verdad? Ah, vaya, así okay. Dicen que están por... dicen que hoy se va a revelar la ficha.
Hay pistas ahí, entonces yo también estoy ahí uniendo el rompecabezas.
Está bien. Pendiente del gráfico.com, entonces, Brian.
Tanto
ahí.
Te vamos
a creer.
Claro.
Hay que estar pendiente, pero creo que pronto se va a saber en unos minutos.
Ya va a ser eso, ya va a ser.
Brian, una pregunta. Yo me imagino que hay bastante ansiedad por regresar a las canchas, a entrenar, a jugar entre todos los futbolistas, pero mi pregunta es, ¿hay miedo entre los futbolistas al momento que tengan que regresar a entrenar y el tema de el fútbol es un deporte en que se comparte camerino, hay de contacto físico durante los entrenamientos? ¿Habrá algún tipo de miedo por el tema del virus y esto?
Sí, sí, la verdad que mucho miedo, mucha incertidumbre, qué va a ser después de todo esto, si todo va a volver a la normalidad, o van a decir que podemos entrenar, pero o que podamos jugar a puerta cerrada, que solo pueden ser televisados los partidos, entonces todo eso lo piensa uno, ¿no? Yo tengo mucha comunicación también con Larín, que somos muy buenos amigos, con Ricardinho, y nos hacemos mucho esa pregunta. Uy, imagínate qué va a pasar después de todo esto, cuánto tiempo más pues faltará, cómo será todo. La verdad que es muy difícil todo esto, pero las ganas ya de querer volver, de querer volver a entrenar, de volver a compartir camerinos, de prepararte para el día sábado a jugar un partido, creo que todos como jugadores la tenemos y esperamos que esto se resuelva de la mejor manera y que pueda volver a la normalidad lo más pronto posible.
Brian, Alianza llegó a semifinales de Liga CONCACAF el año pasado y estuvo también cerca en el 2017. ¿Entre ustedes se hablan y dicen, somos capaces de ganar esta copa o no tocan mucho el tema?
Pues yo no he podido compartir todavía ningún momento con ningún compañero de Alianza, sí, pues con Iván, que me dio la bienvenida y me escribió y todo, pero es muy poco lo que se ha tocado ese tema, ¿no? Pero yo cuando llegué a la oficina y estaba Lisandro, Caramaya y otras personas, ellos tienen ese deseo, ¿no? Entonces a mí me lo hizo saber Lisandro que ellos van por ese objetivo, que por eso también me habían buscado y he tratado de reforzar el equipo más. Yo contento con eso y sé que se puede lograr, porque ellos demostraron y ahí dejaron un precedente que pueden hacer cosas grandes y creo que lo demostraron. Entonces, bueno, queda seguir por esa línea, mejorar los errores que se cometieron y esperar que se puedan lograr esas cosas por el bien de, no solo de Alianza, sino por el país, porque imagínate con lo que logró Alianza, lo bien que hablaron del país, entonces eso también es muy importante.
Brian, antes de despedirnos, agradeciéndote estos minutos y bueno, con el gusto de saludarte, confiando que tu familia y que tú estén bien en este momento y cuidándose, entendemos que también le has metido mucho al Fortnite, según nos contaban por ahí.
No, gracias primero por la oportunidad.
Ay, no vas a decir nada.
Pero no, sí. En realidad, fíjate que yo no soy mucho de Fortnite porque nunca aprendí.
Ah, ok.
Yo soy más de FIFA. Yo
soy de FIFA.
Paso siempre en las noches conectado, jugando. Ahora tengo como 1,000 amigos que me mandan solicitudes y pues ahí jugamos. Pero yo Fortnite, la verdad que intenté.
Y nada.
No se me da. El Fortnite no es lo mío.
Pero entonces tú sí juegas con, aceptas invitaciones de público cualquiera, Brian.
Sí. Últimamente estaba haciendo unos en vivo y a veces estaba jugando, entonces muchos me escribían así en privado para decirme juguemos, pero se pone difícil la competencia.
Sí, no, yo sé. Bueno, pues nada. ¿Y cómo te puede buscar la gente que quiera jugar contigo en línea?
Brian Tamaca.
Bueno, así tal cual. Bueno, pues entonces, no es fake, no es troll, es el verdadero Brian Tamacas para los que quieran jugar FIFA con.
Claro, claro.
Jugador de selección.
Ahí estoy aceptando a los que puedo día a día y jugando con los que da el tiempo, porque también te come mucho.
Sí.
Cuando vengo a sentir, ya son la 1:30 de la madrugada y... Bueno, que no hay que entrenar en la mañana, entonces se puede
desvelar
un poco.
Muy bien. Bueno, Brian, ha sido un gusto saludarte, confiando que estés bien. Fuiste el último invitado que tuvimos presencial aquí en el programa, hace ya un buen rato.
Sí, gracias, Cristian, por siempre tomarme en cuenta, por hablar un poco, y pues igual deseándole que su familia y todo estén bien, muchas bendiciones, y esperando en Dios que todo esto pueda terminar.
Muy bien, un abrazo, Brian, gracias.
Gracias, un abrazo.
Bueno, ahí está Brian Tamacas, exjugador de Santa Tecla, ahora jugador de Alianza. En la parte de los instrumentos lo sentí dudar. Yo creo que, no sé, tal vez le daban ahí un tambor o algo, pero no lo escuché muy convencido. Pero sí dice que ha sido aficionado al equipo. Debe ser una gran pelazón esa, ¿verdad? Sí. Haber apoyado a un equipo de chico y luego jugar en el equipo.
Es otra onda, siento
yo. Debe ser una gran locura eso.
Sí.
En la época de Donay Martínez, justamente la última final con Firpo, el 2001, 2002. En ese entonces fue que también hubo división de barras. Fue una época también de mucho... hubo cierto año que hubo una efervescencia de la Alianza importante en ese tiempo. No me extraña.
¿Fue antes de la final que perdió con Fajo después?
Antes.
Ahí terminó.
Ahí terminó.
No, tampoco terminó ahí. Exagerado, eso es dramático. Ya volvemos con más en el Wiriwiri al aire.
No le cambie. Vendemos y volvemos. Wiriwiri al aire. Sigamos la charla. Wiri Wiri al aire.
Me sentí hace 40 años ahorita. ¿Verdad? Es como sí. Beba. De la música que escuchabas en la radio antes, hace muchísimos años. Y escuchabas aquella vocesota, vea.
Mira, fíjate que hablando de cheros, ya que estamos hablando de cheros.
Sí.
De Ricardinho y Tomás Cajena, cherada, vea.
Compadres.
Otro par de compadres que se va a reunir en la primera división y en Metapan va a ser Odir Flores con Herbert Sosa, por cierto. Y ayer ya se estaban lanzando en redes sociales de que. ¡Qué bárbaro!
Sí.
Vamos a hacer una super pareja aquí, no sé qué, dinamita.
¿Dónde jugaron juntos estos? Recordame.
En Alianza 2000.
Uy, pero debe haber sido un año nada
sí,
más.
Sí, cuando Alianza fue campeón, el chino jugaba en esa Alianza.
Claro, y que el chino hasta se besó el escudo.
Sí, es cierto.
En el equipo que le ganó la final al FAS.
Al FAS 2-1 con goles de Fito, era Alianza de Gamarra.
Ah, ya. El FAS de Mardoqueo.
Uh-huh.
Sí, ya me acordé. Bueno, pero entonces solo en esa ocasión compartieron.
Sí, probablemente, sí, sí, tal sí, vez sí. En selecciones juveniles, ¿eh? Sí. Puede ser que han estado.
Ha sido el último fichaje, ¿verdad? De los.
Sí de Metapan, sí. Claro.
No, y de hecho, en los últimos días ha estado ya la cosa un poco más calmada, ¿no?
Águila todavía está tratando de sumar alguna cosa. Al final anunciaron que Alex Larín no, no va con ellos, que tienen todavía que ya tienen al. Que Rodney Martins ya le sugirió al que va en lugar de Claudio de Oliveira.
De Maradona.
Pero todavía no le han anunciado.
¿Y Ricardinho dónde va? ¿Al Metapan o a dónde?
Sonaba para Metapan, pero no sé si.
He escuchado.
Sí, yo también leí eso. También, para
sí, y también escuchábamos que el Puma Peña podría recalar en Chalatenango. Ya firmaron a Oscar Arroyo. Uh-huh. Y estaba en la lista de posibilidades que nos filtró nuestro colega Italo Hernández.
Pero sí, ese Metapan se está poniendo.
Sí, sí, ser. Sí, se está poniendo interesante, sí. ¿Verdad? Se está poniendo ofensivo, sobre todo en el tema de Michel Mercado. Pero también ahí ya le bajó un poco la temperatura.
Sí, eventualmente.
Sí, un poquito, un poquito. ¿Y qué más? ¿Y qué cuenta usted, Gracielita? ¿Qué nos cuenta del olimpismo? No ha habido nada del deporte federado, knockout.
Todo está parado. Lo único que los atletas están haciendo es mantener. Tratando en la medida de lo posible entrenar en casa.
Ya no se dijo nada ni siquiera de los Juegos de Santa Tecla, que ya no me cabe ninguna duda que no los vamos a realizar.
Yo no creo, no creo que vayan.
No.
Es muy difícil.
Sí, incluso los panamericanos de, los centroamericanos del Caribe de Panamá también están en.
Es cierto, en se tiene que reunir o decabe después que pase lo de la pandemia para definir si van o no.
No han querido reunirse, ¿por qué agarra usted el teléfono y hace un Zoom sí. ahí o un Google Meet? Y ya, sí, bueno, démosle. Lo del Tour de Francia sí creo que va a salir cohete soplado y no creo que lo hagan.
Sí, ese sí no creo. Ayer que leía una nota en la que decía de un experto epidemiólogo de Francia, creo que si no mal no recuerdo, que él decía que era muy arriesgado hacer una competencia porque él planteaba la situación de que cuando los ciclistas van en la carrera, ellos esparcen gotas de sudor y eso obviamente es un foco de infección. Entonces significaría de que habría un rebrote de coronavirus en Francia.
Potencialmente.
Exactamente, potencialmente es peligrosísimo. Entonces él afirmaba de que lo mejor sería que el Tour no se realizara.
A menos que los ciclistas no suden y cumplan el distanciamiento social. Y sería el paseo a Francia, no sería la vuelta a Francia.
Aunque también está el tema económico ahí. O sea, es que el deporte es eso.
Sí, es el entrampamiento.
Exacto.
Decía Rodrigo que se cumplen ¿cuántos años de esa final, Alianza Firpo?
30 años exactos.
Bueno, hace 15 años, hablando de efemérides, un equipo daba la sorpresa, daba la nota en el fútbol salvadoreño, el Vistahermosa quedaba campeón ganándole al Isidro Metapan. Un equipo que surgió de la nada, ¿verdad? No estaba en el radar y de repente, ¡pum!, asciende y queda campeón. Además, con algunos jugadores que luego tuvieron una carrera larga y destacada en el fútbol salvadoreño, los entrenaba Mario Martínez, un conocedor de todo el fútbol de aquella zona. Tenemos en línea a uno de los protagonistas de esa historia, al señor Luis Chicho Torres, jugador colombiano, corpulento, espigado, duro, un jugador recio, que hace algunos años, luego de también jugar en Luis Ángel Firpo y entre otros equipos, se fue a Estados Unidos, ha literalmente abandonado el fútbol y ahora pues se dedica a otras actividades. Y tiene un testimonio muy bonito, muy inspirador que compartirnos, así es que le damos la bienvenida al Wiri Wiri. Hola Luis, ¿cómo estás? Te hablamos desde el Wiri Wiri al aire.
Buenas tardes. Primero, pues, darle las gracias a Dios por esta linda oportunidad que me brinda. Y también un saludo para todos ustedes que están ahí en cabina, ahí en este hermoso programa. Y bien, bendecido, gracias a mi Dios, porque aquí estamos, pues, de pie, como Dios lo ha permitido.
Así es, mi estimado Luis. Contanos, Luis, un poquito, cuéntale al público qué ha sido de tu vida, a qué te dedicas ahora y a dónde estás radicado, Chicho.
Bueno, la verdad, pues, igual la vida te da sorpresa, sorpresa te da la vida. A veces nosotros planeamos estar diferentes en cierto tiempo en la vida, pero a veces no es como nosotros queremos, sino como Dios quiere, ¿verdad? Y hoy por hoy, pues, mi vida ha dado un cambio bastante, no de 360, sino de 270, porque hoy en día, pues, resido acá en Estados Unidos, pues, me dedico a trabajar en cosas, pues, que que me ayuden a salir adelante día con día, pero también he tenido alto y bajo en mi vida, pero de todas maneras pues tengo un Dios poderoso que es el único que me ha dado la fuerza y la fortaleza para seguir adelante. Pues igual uno no quisiera que las cosas malas le sucedieran a uno en la vida, pero ¿qué vamos a hacer, verdad? En esta vida, toda la vida no hay felicidad, sino que siempre van a haber obstáculos en la vida, pero para eso estamos acá, siempre luchando como lo fui cuando jugaba fútbol, cuando estaba allá en El Salvador, y pues ahorita, hoy en día, pues más diferente, porque tengo más tranquilidad, tengo a ese Dios que siempre ha estado conmigo y lo he visto con mis propios ojos. Y hoy por hoy, pues, resido acá en Estados Unidos. Bendito Dios, pues, que todas las cosas, pues, y todo tranquilo, aunque uno no quisiera estar como estamos, pero gracias a Dios estamos vivos y eso es lo que más importa.
Correcto, Luis. Entiendo que, acabas de tener un padecimiento de salud importante. Le diste, de hecho, una entrevista a El Gráfico y es un testimonio impactante, ¿no? Entiendo que has dado esa batalla y que has salido renovado y fortalecido luego de vencer un cáncer, Luis.
Sí, la verdad, con mi propia fuerza. Cristiano, para la gloria y la honra de mi padre, soy cristiano, ¿verdad?
Sí, tenemos un problema de audio con Luis. Vamos a solicitarle a nuestro apoyo de producción que le volvamos a llamar, ¿no? Vamos a...
Para los que no recuerdan, el Vistahermosa, donde jugó Torres, es uno de los tres casos de equipos que ganan la segunda división y en su primer torneo, en primera división, quedan campeones. Solo lo hizo el Águila 59, Platense 74 y este Vistahermosa. Para que vean lo difícil que es. O sea, lo que hizo el Vistahermosa fue algo extraordinario, ¿no? Y Chicho era el central.
Hizo un Nottingham Forest.
Hizo un Nottingham Forest.
Ahí estaba el Pato Barroche, ¿verdad?
Pato Barroche, Gil Mosquera.
Gil Mosquera, que era una dupla fenomenal.
Exacto,
también.
Exacto, arriba Manfredi Portillo, Meme González.
Osael.
Manuel González.
¿Y cuándo fue que desapareció el Vistahermosa?
¿Que 2012 o 2011?
Por ahí.
Sí, bueno, lo que contaba, básicamente, Luis Torres, que después de jugar fútbol se fue a vivir a Estados Unidos y le diagnosticaron cáncer de faringe. Algo raro, según lo que le explicaban a él, porque era una enfermedad que generalmente le da a fumadores y a personas mayores de 50 años, que no era el caso de Torres. Y después de someterse al tratamiento lo ha superado. Es lo que le contaba a nuestro colega Samuel Martel en la entrevista. Así que, bueno, y también comentaba que él tiene familia, es decir, tiene hijos acá en El Salvador, y que él está tratando de llevárselos
a Estados Unidos,
además que tiene otros familiares también en Colombia.
Yo creo que aquí tenemos de nuevo a Chicho, vamos a por esta vía, mi estimado Hugo. Hola, Chicho, seguimos aquí conversando contigo.
Ok, está bien.
Pues nada, Chicho, nos estabas contando que tuviste un padecimiento de salud y que, bueno, has logrado superarlo, felizmente.
Sí, la verdad que sí. El año pasado, pues, yo me sentía algo mal de salud. Igual, pues, yo tenía visa de turista y acá estaba acá en Estados Unidos. De repente comenzó algo bien raro en mi cuerpo, sentí un dolor en mi garganta, pero yo nunca le puse cuidado a esto, pues. Y de repente un día me dio por irme a chequear, pues. Y yo, la verdad, como uno acá, pues yo no tenía seguro ni nada. Y acá, cuando es de salud, siempre las cosas son caras. Ustedes saben que la medicina acá es cara, en cualquier parte del mundo todo es caro, pues. Igual, pues, yo trabajando, pues, para ganarme el pan de cada día, para sostener a mi familia allá en Colombia, a mis hijos en El Salvador, pues, y mantenerme acá donde estoy, pues. Y la verdad que para mí fue una gran sorpresa, una gran admiración, pues, cuando me diagnosticaron el cáncer de faringe, me dijeron. Entonces, me hicieron varios estudios, como 4 días estuve ingresado. Hicieron varios estudios en varios hospitales acá en este país, gracias a Dios, pues Dios fue el que puso su mano, Dios fue el que fue orando, porque llegó a un hospital y los doctores fueron francos conmigo, me dijeron que ellos no podían. Y son hospitales acá en Estados Unidos que ustedes pueden ver que acá está lo mejor de lo mejor, pues. Y poco a poco, pues, me fueron remitiendo para otros hospitales con más conocimiento de lo que yo tenía, de lo que me habían detectado. Y gracias a eso, pues, poco a poco, pues, me dieron el diagnóstico del cáncer de faringe. Habían doctores que se quedaban impresionados con mi cáncer, porque ellos me decían que el cáncer que yo tenía era un cáncer difícil, un cáncer muy, muy, ¿cómo le digo? Era un cáncer muy...
El pronóstico era difícil, Luis.
Sí, sí, porque era un cáncer muy agresivo. Es un cáncer que le da a personas mayores de 50 años y que han sido fumadoras crónicas. Y yo me quedaba admirado con lo que me decían los doctores especialistas, pues. Mi doctora personal que yo tenía en ese momento era una chinita, pues. La doctora Casima se llamaba, tenía ahí en la base que ella tenía, pues. Y en la par de ella habían 12 doctores más especializados en todo, pues. A mí me dijeron, llegó un doctor y me dijo que yo perdería mi voz a base del cáncer, que el cáncer lo tenía en etapa 3, que era difícil, un montón de cosas me dijeron, pero yo gracias a Dios ya yo conocía de Dios. Gracias a Dios ya Dios había hablado en mi vida, me hablaba siempre Dios por medio de los miembros de la iglesia que Dios usa, pues. Porque Dios habla a tiempo y fuera de tiempo, pues. Lo de mi cáncer, una vez me le dieron una profecía, porque para muchos es algo complicado creerlo, pero para mí no, porque yo lo viví en carne propia. Llegó el pastor de mi iglesia y dio una profecía, y él dijo, dentro de poco hay alguien que va a salir con cáncer. Clamen, dijo así, pues, pero y tanto caemos en la iglesia, somos pocos, pero igual, ¿quién iba a saber quién era? Pues, y a los 10 días, pues, me pasó. Sucede eso a mí, me dan el diagnóstico que yo doy positivo de cáncer, y ahí es cuando entiendo que Dios sí habla, pues. Y pues no me tocó más sino que aferrarme a Dios, y yo aumenté mi fe, aunque para muchas personas, como le digo, es una locura, pues. Pero como yo lo digo, y para mí no es una locura, porque yo lo viví en carne propia.
¿Cuánto?
No es un pa...
Claro. Oye, Chicho, ¿y cuánto tiempo estuviste en tratamiento?
Mire, a mí me lo diagnosticaron en 23 de febrero del año pasado. Me pasaron para un hospital en Maryland. De ese Maryland me pasaron, me trasladaron para otro hospital en Baltimore, el Johns Hopkins. Y de ahí me trasladaron a mi tratamiento, lo hicieron en el hospital, la Universidad de George Washington. Aquí en Washington, D.C. Ahí me dieron que todo, me dieron una charla antes, lo que me iban a poner, lo que me iban a hacer y todo, uh-huh. El tratamiento. Yo demoré 57 días ingresado.
Wow.
Después de 57 días, yo estuve en tratamiento en el hospital, pues. Y poco a poco, pues, yo acataba las órdenes de los doctores, pero también me aferré más a Dios, como le dije.
Claro.
Para muchos es difícil. Pero para mí no, porque a mí nadie me lo contó, yo lo viví, pues.
Claro, por eso.
Por hoy sigo aferrado a mi Dios, ¿me entiendes? Porque mire, después que estuve ingresado, me dieron el alta, yo no tenía seguro médico. Y si yo les cuento cómo ocurrió para obtener mi seguro médico, algunos dirían que yo soy un mentiroso, que me estoy inventando algún cuento. Pero de repente llegó una señora elegante a mi habitación y me dijo, ¿tú a dónde vives? Y yo le dije, ¿y dónde residía? Porque en Washington hay ayudas para las personas, para los uh-huh. inmigrantes que no tenemos seguro. La señora me dijo, le pidió a la enfermera un papel. Y yo escribí en ese papel lo que la señora me decía. Me dice, escribe yo, Luis Alberto Torres Rodríguez, vivo en Washington, D.C., mi dirección es esta. Y me dijo, ¿y quién está a cargo del apartamento donde tú vives? Y yo le dije el nombre del señor. Y en ese momento, como a los 15 minutos, yo voy viendo que va apareciendo el señor donde vivo con mi otro compañero de donde yo residía, pues. Y él decía, wow, para mí esto es como que si fuera una película o algo, porque ¿quién iba a saber que ellos iban a llegar ese precioso, ese mismo instante, ese día? Me dijo, con un lapicero escribí en una hoja de papel. Me dijo, firma aquí. Y me dijo, habló con el señor y le comentó que era para bienestar para mí, para ver si me podían ayudar con el seguro, porque era una cuenta grandiosa, grande. En ese momento solo el entrenamiento eran $218,000. ¿Y yo de dónde, pues?
Qué increíble.
Y trabajaba para el pan de cada día de mi familia, pues. Y yo decía, wow, ¿y ahora qué hago yo aquí, pues? Como le dije, yo me aferré a Dios, escribí ese papel. Ella agarró a esa señora, una señora elegante, lo vuelvo a repetir, agarró ese papel, lo dobló y me dijo, yo me llevo este papel conmigo, me dijo.
Qué increíble, Luis. Oye, Luis, ¿y qué...? ¿Y qué fecha te dieron el alta? ¿En qué fecha te dijeron usted ya está curado del cáncer, señor Torres?
A mí me siguieron haciendo estudios, me habían pronosticado 5 quimioterapias, 35 radiaciones, y para la gloria y la honra de Dios, el Cristo poderoso que tengo yo, me quitaron 2 quimioterapias, solo me hicieron 3. Porque yo en la charla yo decía, porque lo que nos contaron, lo que nos decían, que son un veneno que le ponen a uno en el cuerpo.
Claro. Oye, Luis, vamos a hacer una pausa, porque estamos llegando al final de nuestra emisión radial, pero queríamos que tú compartieras parte de esta historia tan poderosa que nos estás compartiendo, porque creemos que en esta época de tanta tribulación es importante también entender, vea, que hay otras fuerzas que se mueven alrededor de las personas. Así es que vamos a hablar contigo, te prometemos hablarte nuevamente en el transcurso de otro programa para que puedas tener todavía más tiempo para compartirnos de tu vida y compartirnos de este testimonio tan, tan poderoso que tienes, Luis. Ha sido un gusto escucharte, okay. Luis.
Ok, está bien. Dios le bendiga.
Igualmente a ti, era Chicho Torres contándonos parte de su historia. También pueden leer parte de esta historia increíble en el gráfico, en la prensa gráfica, en sus plataformas. Ya volvemos con más en exclusiva a través de Tigo Sports. No le cambie.
Repica la zumba y llama a la mujer. Ahí viene el negro zumba bailando alegre el bayón. Repica la zumba y llama a la mujer. Tengo ganas de bailar al nuevo compás. Eso es todo cuando me ven bailar. Me voy para bailar.
Por la sombrita. Así nos vamos. Algo achicopalados por el resultado. Pero mañana hay revancha en el Wiri Wiri al aire. Una producción de Femenina, Fiesta, Tigo Sports y El Gráfico. ¡Salud!
Sigamos la charla. Wiri Wiri al aire.
Último bloque del Wiri Wiri al aire, de verdad impresionante todo lo que nos compartía Chicho Torres. No pudimos, por las dificultades de comunicación que tuvimos al inicio, no pudimos ampliar más, pero creo que fue muy claro, ¿no?, y muy ilustrativo sobre la experiencia que ha tenido. Es increíble, de verdad. En muchas ocasiones, esto ya no es de deporte, pero de verdad, ¿cuántas historias no conocemos, compañeros, de gente que no tiene ninguna posibilidad?
Sí.
Ninguna de salir avante o adelante de una situación de salud muchas veces. Y cuando uno los escucha, es, no sé. Uh-huh. Y Chicho tenía una situación, me parece que así puntualmente, ¿no?
Límite.
Sí, sí, situaciones uh-huh. al límite. Y todo, de verdad, yo estoy seguro que todos tenemos un familiar, una persona conocida o querida que ha estado en una situación así y la hemos visto salir. Todo, lo que pasa es que nos cuesta admitir, vea, admitir lo inexplicable, pero convivimos con lo inexplicable. Bueno, imagínate lo que estamos viviendo ahorita, y aún así a veces nos resistimos a aceptar que existe lo inexplicable, por lo menos, ya sea que uno lo llame como lo quiera llamar. Bueno, ¿qué otro tema tienen, jóvenes? ¿De qué querían?
El Metapan acaba de anunciar por dónde va. Por fin el chero de Tamacas.
Ricardinho, sí, ficha con Metapan. Sí. Oíme, qué equipo ofensivamente es una cosa.
Tiene a Cristian Gil, a John Machado, a Sosa, a Ricardinho, y se junta con lo que ya tenían, que era Odil Flores. Y ya.
Interesante equipo han armado. Y buen entrenador. Sí. Buen entrenador.
Andan ilusionados los equipos. Yo los veo así como con un buen feeling. En redes sociales.
Ah, no, ahorita todo es una
todo
chulada.
La ilusión. Es un mar de milagros y no sé qué dentro del fútbol. Pero yo digo, no sé, a veces me da la impresión que como que eso de la pandemia los ha inspirado, como que, no sé.
Yo no sé, yo tengo sensaciones encontradas. Por un lado, si estuviésemos en la pretemporada normal, wow, nos estaríamos dando un desayuno, almuerzo y cena de noticias, ¿vea? Sería una cosa súper entretenida.
Lo que pasa es que cuando ves equipos así, es decir, en el papel, son bien bonitos. ya se han visto Sonsonates así, por ejemplo, y llegan a la primera jornada y pierden cuatro partidos seguidos. O sea que también
sí. Es que a mí la duda que me asalta es, más que deportiva, es si de verdad los equipos entienden que muy probablemente les va a tocar jugar sin público, al menos una vuelta del torneo, y si tienen ellos realmente las finanzas para sacar adelante estas inversiones. Esa es la duda que tengo, no me cabe ninguna duda de que sería va a ser un gran torneo cuando sea que se juegue y si los equipos tienen para pagar.
Son ilusiones de pandemia, es particular eso. Ajá. Porque estás creando muchas cosas en la mente, aquello de ahí salimos cuando acabe la pandemia. puede ser que sí o puede que no.
Sí, no sé.
Es como una...
Pero me tapan muy bien.
Como una cita de esas románticas en donde vas así como a la expectativa de que no sabes qué vaya a pasar. Es así más o menos lo comparo. Sí. No sé.
Pero es como una cita ciega, la verdad. Ajá. Sí. Pero bueno, ahí está Metapan muy activo, tanto como FAS, como Alianza y el Águila también. Son los más activos. Y el Tecla que ha estado fichando a la baja, pero ha estado fichando. El resto es un silencio... Bueno, y el Chalate más o menos, ¿verdad? Ajá. Pero la otra mitad, sepulcral, el silencio, Limeño, lo de Marte Pleca, el vencedor, un jugador he visto yo que han anunciado.
Jocoro.
Vea, Jocoro, Nafin. Y hay dos equipos que...
Sí, que sobran.
Que están en silencio, uno de ellos Sonsonate. Y pues vamos a hablar rápidamente con un jugador de Sonsonate para que nos actualice sobre cómo está este tema, ¿no? Tenemos en línea... Permítanme el dato, mis queridos compañeros. Íbamos a hablar con Jonathan Ramírez, jugador uruguayo del Sonsonateja. Jonathan Ramírez, a quien tenemos en línea, vamos a darle paso. Hola, Jonathan, ¿cómo estás?
Hola, muy buenos días, todo bien.
¿Cómo le va, señor?
Todo bien acá, tranquilo.
¿Cómo está el ánimo? ¿Cómo está la concentración y el ánimo, señor Ramírez?
Sí, ahí estamos, llevándola en esta cuarentena obligatoria, pero bueno, siempre con ganas y motivado, esperando que pase. Todavía no hay una fecha, pero bueno, estamos ahí esperando a ver qué sucede.
¿Su familia en Uruguay, señor?
Bien, todo bien, gracias a Dios, hablo más bien. Hablo todos los días con ellos y gracias a Dios también.
¿Por el momento sigues todavía en la casa club? ¿Estás ahorita pasando la cuarentena?
Estoy acá en Comas, en una residencia ahí con David Boquín, que vivimos los dos acá, en una casa. Y estamos bien llevándola, nos trajimos unas cosas del club ahí para poder entrenar y bueno, lo vamos llevando bien.
Jonathan, ¿qué ha pasado con el equipo? ¿Han tenido alguna comunicación seria? ¿Hay una posibilidad real de que el equipo honre lo que se había acordado?
Sí, hemos tenido esta semana ahí comunicaciones, está hablando el capitán y bueno, hubo una respuesta ahí. Siempre igual contestan y bueno, dicen que la están piloteando, tratando de poder solventar lo que nos quedaron debiendo y bueno, y esta semana supuestamente iban a tener esa respuesta y bueno, esperemos que puedan pagarnos lo que nos quedaron debiendo.
Jonathan, ¿cómo solventan los problemas los jugadores que a los que de verdad hace una falta enorme la deuda, ¿no? ¿Cómo se la están viendo el plantel del equipo?
Y no hemos hablado mucho porque tenemos un grupo, pero prácticamente hablamos poco por ahí. Pero bueno, creo que se intenta llevar de la mejor manera. A veces no es decir, no es lo mejor, porque la verdad nosotros, aparte de los 20 días eso que había planteado la federación, nosotros nos debían ya un mes y unos días más. Y bueno, la vamos llevando como se puede. Nosotros obviamente estamos, yo soy, no tengo hijos, soy soltero, pero hay compañeros que tienen hijos, tienen que estar pagando cosas para alimentar a sus hijos, dos hijos, su esposa, todo eso, y eso es mucho más complicado.
Jonathan, ¿cómo están haciendo ustedes, por ejemplo, con la alimentación? ¿Tienen, no sé si están recibiendo ayuda del equipo en ese sentido, o cómo están solventando ustedes esa situación?
Y algunos de nosotros trajimos plata, tenemos ahorro y bueno, y la vamos llevando de esa manera, pero no son todos los que pueden y los que tienen algún ahorro. Y como te digo, acá nosotros vivimos dos, vivo yo y David Boquín, y bueno, vamos llevándola día a día con lo que tenemos, pero estamos bien. Y después, con respecto a lo del club, no tuvimos nunca una respuesta ahí de ponerle, necesitan ayuda de algo o algo, no, solo hablando del tema de si pueden pagar o no pueden pagar y es esa la comunicación más bien.
Jonathan, por el momento, ¿cómo está tu situación contractual y qué has pensado para una vez se levante las restricciones de movilidad, tanto dentro del país como para poder salir del país?
Mira, ahora nosotros estamos esperando que nos paguen, firmar el finiquito y a mí, como a la mayoría de mis compañeros, se nos terminó el contrato ya. Y nada, esperando a ver que si hay algún llamado de algunos y a ver el club que decide hacer. Y después también esperando a ver que se levante esto de la cuarentena y que abran los aeropuertos para poder ir a Uruguay, aunque sea unos días, y estar con la familia. Después se verá, como te digo, esperando a ver si hay alguna llamada o algo de alguno y evaluar las opciones.
Jonathan, tú formas parte de la Mutual en el fútbol de tu país. ¿Tienes alguna o de otra asociación de esa naturaleza?
Sí. Nosotros, cuando los jugadores que quedamos libres de afuera y quedamos sin club, siempre podemos ir a la Mutual de allá de Uruguay. Ahí tenemos un complejo para entrenar, tenemos un lugar donde hay para hacer fisioterapia, hacer gimnasio. y siempre que no tenés club, vas para ahí y bueno, y hay un cuerpo técnico y entrenas con ellos.
Ok, pues nada, Jonathan, estamos nosotros dándole seguimiento desde hace rato a esta situación, así como a la de Independiente, así que te agradecemos que nos hayas atendido para llevar también esta información a las autoridades, ¿no?, y a los aficionados de Sonsonate. Gracias, Jonathan, muy fino.
No, pero por favor, muchas gracias a ustedes, un saludo a toda la audiencia.
Muy bien, el señor Jonathan Ramírez, confirmando que, bueno, al menos ya hay comunicación, pero todavía no hay una fecha ni un compromiso de pago de parte de este equipo. Entonces lo contrastante, ¿verdad? Porque ahí me tapan anunciando unos fichajes muy buenos, además a Herbert Sosa ayer, ahora a Ricardinho. Y a la par equipos que están lidiando con la desaparición, ¿verdad?, que es el caso de lo que estamos describiendo. Pero a ciencia cierta, pues quién sabe cuándo va a empezar el fútbol acá, ¿no?
Al menos no con dos equipos.
No, sí, esa impresión me queda.
Es la impresión que no sé si raya la terquedad el pensar que dos equipos pueden formar un universo en el que se paguen bien, el que se funcione, el que den buena imagen. Cada vez hay más pruebas que no se puede. Sí,
y en un fútbol en el que no es viable jugar a puerta cerrada.
Sí.
No viven de los derechos televisivos los equipos, no les van a pagar suficiente. Uh-huh. Y a puerta cerrada, es que ni siquiera los equipos más grandes pueden.
Sí. Yo creo que, mira,
es importante todavía.
Da para 8 equipos en términos de calidad, del tamaño del mercado publicitario y otras cosas. Uh-huh. Pero como bien dice Marcelo, lo que pasa es que en otros lados los equipos viven del mercadeo, de la venta de productos, camisetas y de los derechos de televisión. Pero aquí no, hasta la Alianza, que creo que es el que tiene las finanzas más fuertes, hasta la Alianza tiene incluido un gran porcentaje de taquillas en su operación. Uh-huh. Entonces no sé la verdad. O los equipos saben algo que nosotros no sabemos, o no saben nada los equipos y va a ser una cosa compleja, no sé. Ellos deben tener información. Sí.
No, y también la falta de compromiso que hay de los dirigentes en dejar abandonados a los jugadores extranjeros. O sea, dejarlos a su suerte y que resuelvan ellos, nosotros no desentendemos.
Sí, esto de Sonsonate ya estuvo suave. Ya deberían, bueno, en fin. No quisiéramos ver a este equipo en primera división en el otro torneo. Creo.
No deberían
nadie.
Esperar a mayo.
En el Independiente tampoco. Al menos Sonsonate, ante su incapacidad de pagar, ha hecho mutis y se ha escondido. Independiente, ante su incapacidad de pagar, ha hecho un show. Me quedo con el Sonsonate.
Sí.
Me quedo con los dirigentes del Sonsonate. Pero bueno, ya veremos qué pasa con él. Con el
Ven en ilusión.
Audaz Independiente.
Sí, también hay muchos proyectos en el aire ahorita. Es decir, ¿cuántos de los fichajes anunciados realmente ya se firmaron legalmente en un contrato, por ejemplo? Es decir, ¿cuántos?
Uh-huh. Yo creo que Alianza sí ya firmó. Y Metapan no lo sé, pero creería que sí. Faj entiendo que le faltaba firmar un par. Uh-huh. Pero creo que era por un tema de movilidad del presidente. Uh-huh. Pero sí, creo que la mayoría, Marcelo, no han sido de palabra. Bueno, incluso hay unos que firmó dos veces. Pues, es decir, ganas de firmar tienen. Y se ha estado dando. Pero bueno, ¿qué pasó, Hugo? Hasta aquí llegamos. Bueno, hemos tenido una plática de todo un poco. Seguimos en este programa sin fútbol. ¿Cuánto llevamos ya? Un mes, ¿verdad?
Un mes
completito, más de un mes ya, sí. Un mes y un día.
Más de un mes, porque anuncié el 13 de el viernes 13, por cierto.
Viernes 13 de marzo.
De marzo fue que se anunció que se suspendía el fútbol.
Ah, de verdad, entonces no, ya llevamos un mes y una semana. Uh-huh. Bueno, pues seguiremos acá en el Wiriwir al aire. Les deseamos un feliz miércoles.
Por la sombrita, así nos vamos. Algo achicopalados por el resultado. Pero mañana hay revancha en el Wiri Wiri al aire. Una producción de Femenina, Fiesta, Tigo Sports y El Gráfico. ¡Salud!